Muy buenas noches, bienvenidos a un recorrido por la discografía de Pink Floyd. En esta ocasión revisaremos lo que fue una precuela de la presentación de Dark Side of the Moon. Como verán, en este concierto en vivo hay bastantes arreglos que difieren de la versión que ahora conocemos. Héctor Cantera, a quien le mandamos un abrazo y un saludo, no pudo estar esta noche con nosotros debido a problemas de logística, principalmente de mi parte, pero nos ha mandado un texto que dice así: buenas noches, bienvenidos nuevamente a este recorrido que estamos haciendo por la discografía de Pink Floyd. Al decidir transmitir una versión anterior al disco oficial Dark Side of the Moon, quisimos ampliar también la información que expusimos la semana pasada sobre el libro Eros y Civilización de Herbert Marcuse, por lo que hoy, mientras escuchamos este concierto de 1972, donde Pink Floyd presenta los primeros momentos de esta gran obra, estaremos hablando del resto de capítulos que no abordamos la semana pasada sobre este libro que, como ya lo hemos mencionado, tuvo un gran impacto en esta generación. Comenzamos. Is there anybody out there?
Las negras entrañas de la música.
Un recorrido por la discografía de Pink
Thank you. Thank you.
Marcuse afirma que, de acuerdo con Freud, la civilización empieza con la inhibición metódica de los instintos primarios, la vida, eros, y la muerte, tanatos. Inhibición que puede distinguirse en dos formas principales: la inhibición de la sexualidad, sucedida por la relación de grupos durables y cada vez más amplia, y la inhibición de los instintos destructivos, que lleva del dominio de la naturaleza por el hombre a la moral individual y social. Conforme la combinación de estas dos fuerzas sostiene efectivamente la vida de grupos mayores, Eros se impone a su adversario. La utilización obliga al instinto de la muerte a ponerse al servicio de los instintos de la vida, pero el mismo progreso de la civilización aumenta la magnitud de la sublimación y de la agresión controlada. Eros es debilitado y la destructividad es liberada. Eros crea la cultura mediante su lucha con el instinto de la muerte, lucha por preservar al ser en una escala aún más grande y rica. Para satisfacer a los instintos de la vida, para protegerlos de la amenaza de la no satisfacción, de la extinción. Como ya lo mencionamos en el programa anterior, es el fracaso de Eros la falta de satisfacción en la vida, el que aumenta el valor instintivo de la muerte. Las diferentes formas de regresión son una protesta contra el hecho de que prevalezca el esfuerzo sobre el placer, la actuación sobre la gratificación. Una profunda tendencia interior en el organismo milita contra el principio que ha gobernado la civilización e insiste en el regreso de la negación. La lucha empieza con la perpetua conquista interna de las facultades inferiores del individuo, sus facultades sensuales y las pertenecientes al apetito. Su subyugación es, desde Platón, considerado un elemento constitutivo de la razón humana, que es, en sus mismas funciones, represiva. La lucha culmina con la conquista de la naturaleza externa, que debe ser atacada, refrenada y explotada perpetuamente para obligarla a servir a las necesidades humanas. De tal modo que la naturaleza es un a priori experimentado por un organismo inclinado a la dominación y por lo tanto es controlada. Consecuentemente, el trabajo es un poder y una provocación a priori en la lucha con la naturaleza, el vencimiento de la resistencia. En esta contienda de la civilización aparecen falacias como aquella que pone los altos valores de la misma civilización como eternos y reales, los cuales contrastan con la vida del hombre, pues es finita. Pero la eternidad, desde los albores de la civilización, es también el último consuelo de una existencia enajenada. Ha sido convertida en un instrumento de la represión mediante su relegación a un mundo trascendental, un premio real por el sufrimiento real. El mismo progreso de la civilización bajo el principio de actuación, el largo desarrollo de la dominación cada vez más racionalizado y que está en control del trabajo, ha alcanzado un nivel de productividad en el que las exigencias sociales sobre la energía instintiva que debe ser gastada en el trabajo enajenado pueden ser reducidas considerablemente, de tal modo que la continua organización represiva de los instintos parece ser menos necesaria para la lucha por la existencia que para el interés de prolongar esta lucha, es decir, el interés de la dominación. La ananke, o lucha consciente por la existencia, fortalece los controles represivos de los instintos sexuales, primero por la violencia brutal del padre original, luego mediante la institucionalización, interiorización y la transformación del instinto de la muerte en agresión moral y socialmente útil. Esta organización de los instintos crea la división civilizada del trabajo, el progreso y la ley, pero también inicia la cadena de sucesos que llevan al debilitamiento progresivo de Eros y, por lo tanto, al aumento de la agresividad y el sentimiento de culpa. Cuando Marcuse analiza la posible hipótesis sobre la civilización no represiva, indaga en la teoría de Freud sobre aquellas fuerzas mentales que permanecen esencialmente libres del principio de la realidad y llevan esta libertad al mundo de la conciencia madura. Es aquí cuando ve a la fantasía como única actividad mental, conserva un alto grado de libertad con respecto al principio de la realidad, inclusive en la esfera del consciente desarrollado. La fantasía liga los más profundos yacimientos del inconsciente con los más altos productos del consciente. Los sueños con la realidad es lo que sostiene las protestas del individuo en unión con el género y con el pasado. Es la imagen de libertad convertida en tabú. Asimismo, Asimismo, el arte, como producto de la imaginación y la fantasía, es el más visible retorno de lo reprimido. Opone a la represión institucionalizada la imagen del hombre como un sujeto libre. Pero en un estado que se caracteriza por la falta de libertad, el arte opone y reconcilia, ataca y acepta. Al recordar la represión y reprimir otra vez, purifica. Los espectadores pueden elevarse a sí mismos con este producto. Leen, ven, escuchan rebelarse, triunfar, ceder o perecer a sus propios arquetipos, y puesto que todo es representado dentro de una forma estética, pueden gozar con ello y olvidarlo. En contraste con esto, la fantasía se afirma a sí misma una oposición a la sexualidad normal. El elemento erótico de la fantasía aspira a una realidad erótica, donde la vida de los instintos llegaría a descansar en la realización sin represión, al proceso último de la fantasía en oposición al principio de la realidad.
there's a lot of it about. Without and cold in line, it's what the fighting's all about.
Mientras que para Freud las relaciones libidinales libres son esencialmente antagonistas a las relaciones de trabajo, ya que la energía tiene que ser extraída de las primeras para instituir las segundas, y que solo la ausencia de la gratificación total sostiene la organización social del trabajo, para Marcuse, la represión instintiva prevaleciente es el resultado no solo de la necesidad del trabajo como de su específica organización social, impuesta por los intereses de dominación, porque la eliminación de la represión excedente tendería no a eliminar el trabajo, sino a la organización de la existencia humana como un instrumento de trabajo. Marcuse sostiene además que la razón es la racionalidad del principio de actuación, pues al comienzo de la civilización occidental, incluso poco antes de que este principio fuera institucionalizado, la razón fue definida como un instrumento de restricción, de supresión instintiva. El dominio de los instintos y de la sensualidad fue considerado eternamente hostil y contraria a la razón. Es aquí cuando la fantasía cumple una función cognoscitiva, en tanto que preserva la verdad del gran rechazo, o positivamente, en tanto que protege contra la razón las aspiraciones de una realización integral del hombre y la naturaleza que son reprimidas por la razón. Esta dualidad se refleja en la imagen de Prometeo, pues es el héroe arquetípico del principio de actuación, mientras que Pandora es el principio femenino, la sexualidad y el placer que aparece como maldición destructora. Asimismo, si Prometeo es el héroe cultural del esfuerzo y la fatiga, los símbolos de otro principio de realidad deben ser buscados en el polo opuesto de Orfeo y Narciso, ya que su imagen es la del gozo y la realización. La voz que no ordena, sino que canta, el gesto que ofrece y recibe, el acto que trae la paz y concluye el trabajo de conquistar. La tradición clásica asocia a Orfeo con la introducción de la homosexualidad, pero al igual que Narciso, él rechaza al Eros normal, no por un ideal estético, sino por un Eros más completo, pues protesta contra el orden represivo de la sexualidad procreativa. Orfeo es el arquetipo del poeta como libertador y creador, establece un orden más alto del mundo, ajeno a la represión. En su persona, el arte, la libertad y la cultura están combinados eternamente. Es el poeta de la redención, el dios que trae paz y salvación pacificando al hombre y a la naturaleza, no mediante la fuerza sino mediante la canción. Como antagonista de Eros, Narciso simboliza el sueño y la muerte, el silencio y el descanso, pero no es la frialdad, el ascetismo y el amor a sí mismo el que le da el color a la imagen de Narciso. Su silencio no es el de la rigidez de la muerte, y cuando expresa el amor de los cazadores y ninfas, rechaza un Eros por otro. Vive para un Eros propio, y no solo se ama a sí mismo. Más allá de todo autoerotismo inmaduro, el narcisismo denota una relación fundamental con la realidad que puede generar un comprensible orden existencial. En otras palabras, el narcisismo puede contener el germen de un principio de la realidad diferente. La catexis libidinal del ego, nuestro propio cuerpo, puede llegar a ser la fuente y el depósito de reserva de una nueva catexis libidinal del mundo objetivo. El Eros órfico y narcisista despierta y libera potencialidades que son reales en las cosas animadas e inanimadas, en la naturaleza orgánica e inorgánica. Es decir, las cosas de la naturaleza llegan a ser libres para ser lo que son, pues la oposición entre el hombre y la naturaleza, el sujeto y el objeto, es superada. El ser es experimentado como una gratificación que une al hombre y la naturaleza de tal modo que la realización del hombre es al mismo tiempo la realización. sin violencia de la naturaleza. De ahí que las imágenes órfico-narcisistas son del gran rechazo a aceptar la separación del objeto o sujeto libidinal. Este rechazo aspira a la liberación, a religar o a la reunión de lo que ha llegado a estar separado. El eros órfico y narcisista es la negación del orden establecido por Prometeo, el gran rechazo y la negación a todo orden, pero en esta negación Orfeo y Narciso revelan una nueva realidad con un orden propio, gobernada por diferentes principios. El eros órfico transforma al ser, domina la crueldad y la muerte mediante la liberación. Su lenguaje es la canción y su trabajo es el juego. La vida de Narciso es la de la belleza y su existencia es contemplación.
Thank you. is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the park. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, and you rearrange me till I'm sane. And you lock the door and throw away the key. And there's someone in my head, but it's not me. And if the crowd bursts under in your ear, you shout and no one seems to hear.
Make burrow or steal, and how you create, and how you do. Thank you. We're going to take a break now and then come back and do another set.
Con respecto a Dark Side of the Moon, todo se ha dicho. Creemos firmemente que este concierto con diferentes arreglos ha satisfacido al más curioso y conocedor de la discografía de Pink Floyd, que es en muchos casos lo que intentamos en este programa. No dejen de escucharnos la siguiente semana en una emisión más de un recorrido por la discografía de Pink Floyd. No me voy sin antes mandarle abrazos a muchas personas, Héctor Cantera y Gina, que siempre me reciben con los brazos abiertos, Laura, a mi querida Ale Castellanos y su familia desde aquí, harto amor por ustedes. Por cierto que Ale y su familia son grandes conocedores de Pink Floyd y no dudo que me mandarán a detalle los cambios que escucharon en esta ocasión con respecto al disco oficial. También para nuestros escuchas en España, para los escuchas que nos están en Inglaterra y en algunas otras partes del mundo, nos escuchamos la siguiente semana en una emisión más de Un Recorrido. ¡Mucha luz!
Ven a comer a las tan pequeñas.
Las originales tortas de la barra.
Comida, desayunos con el sabor tan pequeño. Ven a la Plaza de la Tecnología, local 217, calle 5 de Mayo, León, Guanajuato. Teléfono 564-5614.
Hola amigos de Por las Negras Entrañas de la Música. Soy Héctor Wong y quiero invitarlos al espectáculo Reason Machina, que se presentará en el Foro Contigo América, ubicado en Arizona 156, Colonia Nápoles, todos los domingos de agosto a la 1 de la tarde. Acompáñenos, donativo voluntario.
Por las negras entrañas de la música.
Perfumería Cianum pone a la venta esencias florales, frutales,
verdes,
cítricos, maderas, oriental, acuáticos, chiches,
foggier,
gourmet. No te pierdas la explosión de aromas de tu perfumería Cian Moon. A solo 65 pesos.
If I show you my dark side, will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do?
Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away and leave me alone and smile and reassurance as you whisper send me packing? Or would you take me home?
Por las negras entrañas de la música.